Elecciones provinciales. Cada distrito es un mundo.
Si se cumplen 40 años, que se cumplen, 40 años de la recuperación de la democracia, y si todas las provincias, como efectivamente sucede, tienen mandatos de 4 años, a diferencia de lo que fue lo nacional antes y ahora se empareja, quiere decir que, no, que en la mayoría de las provincias, y tampoco en todas, si hago esta salvedad y lo voy a intentar a hilar más fino, en la mayoría de las provincias van a ir habiendo 10 elecciones de gobernador, elecciones celebradas con regularidad, llamativa para la Argentina, con resultados muy diversos según los territorios, aunque parezca otra cosa, con mapas fascinantes en el sentido de que cada provincia tiene su diseño, tiene su historia, tiene su característica, y aunque por cierto hay tendencias generales, lo cierto es que en las elecciones locales, las elecciones para gobernador, para intendentes de las ciudades importantes y aquellas que no son tan llamativas, tienen una lógica y una dinámica que entronca con respectivas historias. La historia entonces también se divide por territorios. Uno podría decir, por ejemplo, los límites del territorio argentino, por ejemplo, muchos casos son manifiestamente ficticios. Uno puede agarrar un mapa nacional, mirarlo, costumbre muy buena que muchísima gente no acomete o no emprende con asiduidad, pero que es muy buena, y uno podría ver que muchísimas provincias están divididas por límites con línea recta. Y la naturaleza aborrece la línea recta. O sea, es decir, la provincia de Chubut es así, tiene una línea recta de miles de kilómetros horizontal, Santa Fe tiene varias, La Pampa tiene varias, Córdoba tiene varias, la provincia de Buenos Aires tiene un buen pedazo. Esos límites son más artificiales que no sé qué. El pueblo que está a 50 kilómetros ahí o a 10 kilómetros allá, obviamente se parecen, obviamente son similares y obviamente tienen mucho en común, pero las tradiciones políticas también se diseñan dentro del territorio. O sea, la gente, la persona que vive en Río Negro a 5 kilómetros de cualquier lugar que es de Chubut, luego pasa a ser, tiene también como rionegrino una conducta política que es peculiar, que está marcada por la secuencia de sus instituciones. Entonces, si uno mirara el mapa, eso alguna vez hizo un gran trabajo un politólogo amigo de la Casa Radical, el Andrés Malamud, hace muchos años lo hizo y luego lo viene renovando, que yo, a veces haciendo de tracking, que es más fácil, pero si uno mira atrás, y él diseñó un mapa con distintos colores, según qué partido ganaba, o sea, cada elección, cada cuatrienio, qué partido ganaba, le asignaba a cada partido un colorcito y ese mapa te da colores muy variados. Yo siempre le bromeaba, por cierto, irónicamente, a Malamud, que insisto, es radical, muy respetuoso, un tipo muy abierto, que le había puesto el color negro al peronismo. Entonces el mapa dice, bueno, ¿cómo le pusiste negros a los peronistas? Pero, ¿y qué es lo que aparece en ese mapa, si es el negro? Que en muchas provincias el peronismo gana más que las otras. En muchas, en todas, no en todas. Hay diseños distintos según las respectivas provincias y en este caso, y vuelvo a hablar, sigo hablando, a partir de que ayer hubo una elección muy acotada, muy restringida, pero importante y llamativa porque es la primera en La Pampa, uno va a hablar de eso y recordar, por ejemplo, que hay una provincia en la Argentina que votan, la mayoría de provincias votan al peronismo radicalismo, que son partidos que se mantienen, en particular el radicalismo, pues el peronismo siempre ha tenido una presencia, se mantienen relativamente más potentes en los niveles provinciales que en el nivel nacional. Dos, provincias que han votado todo el tiempo el radicalismo ya no quedan. No quedan. Ha habido algunas donde votaron preponderantemente, ha habido que no. La que más duró fue Río Negro, que duró hasta el 2011, cuando ganó Carlos Soria, que fue gobernador unos días, que sufrió un crimen a mano de su esposa, una cuestión personal, familiar, por la cual el peronismo en esa provincia particular solo gobernó 20 días. En toda la historia de Argentina, ese episodio a mí me atrae mucho, por muchos motivos. No por desearle nada malo a nadie, sino por la peculiaridad del azar de la historia. Al peronismo le costó tanto ganar esa elección, la consiguió ganar, y luego, ¿qué pasó? Y esto es interesante, el vicegobernador del gobernador peronista de Carlos Soria, que era una figura importante en provincia, era otra figura importante de un partido no peronista, que lo cual era muy lógico en una elección local donde los dos partidos disputaban cuerpo a cuerpo, los radicales ganaban siempre, y entonces todos trataban de ganar candidatos intermedios de otros partidos para sumar, ¿no es cierto? Había que sumar de otro lado. Entonces, a ver, el Tilnek, que de él se trata, era un candidato disputado por el peronismo y el radicalismo, el peronismo se lo quedó, tiene que entrar de vice, a embellecer, igual seguramente recibiría cargo, recibiría todo. A los 20 días quedó gobernador y más o menos se rebuscó bien tanto que Beretilnet volvió a ser gobernador. Luego lo fuera Bela Carrera, que es su sucesora, y es verosímil, bastante verosímil, que gane las próximas elecciones de Beretilnet, aliado con parte del peronismo y parte del radicalismo, porque consiguió construir algo que no es tan común y tan estable en la Argentina, pero no tan imposible, que es un partido provincial fuerte, que lleva a esta altura... Onda, tres mandatos, casi, 2,9, ponele, y el primero un poco producto de esa consecuencia. ¿Cuál es el partido emblema de eso, el Movimiento Popular Neuquino? El que gana siempre, ganó hasta en el 73, del 73 ni hablo en todas estas referencias, hablo a partir del 83, pero el 83 ganó todas las elecciones. A nivel gubernamental ganó todas las elecciones en Neuquén. Es un partido provincial, tiene su colorcito, suele llevarse bien con los oficialismos, sabe hacer pesar que tiene dos senadores de forma casi eterna, que tiene algunos diputados y qué sé yo, que tiene un voto importante. En ese sentido sabe hacer pesar eso. Obviamente tiene el favor de los neuquinos, cada quien sabrá por qué, y se mantiene. Otro partido provincial, a su modo, que viene, que es más novedoso y que también viene teniendo un peso y que no se menciona tanto, es el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, que es un partido que es una unión, una coalición, si se quiere, peronistas y radicales, con ciertas ex-peronistas y radicales, pongamos, que forman un partido propio. Ellos siempre reclaman, nosotros ya no somos ni peronistas ni radicales, son afines al frente de todos en este momento. En general no se lleva mal con los oficialismos, porque lo necesitan, pero también hacen valer su presencia. No tiene... Y luego hay algunas provincias que se conservan peronistas casi siempre, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, en cual el peronismo perdió dos veces a manos de Alfonsín y a manos de Macri, por decir así, o a manos de, ¿cómo se llama? Ahí no me sale.
Vidal.
De Vidal, y ahora no me sale el nombre del gobernador radical. Ay, qué cosa. Bueno, ya me saldrá de quien fuera gobernador radical, que fue con Elba Roulet, pero no me acuerdo del nombre del gobernador radical. Perdió dos veces el peronismo nada más. En Formosa ganó siempre, etcétera. Hay provincias que tienen balotaje, las menos. Hay provincias que no tienen balotaje, las más. Hay provincias que son, o territorios, porque se discute un poco la capital, que son más recientes. Capital y Tierra del Fuego. Ciudad Autónoma y Tierra del Fuego aparecieron después en este mapa. Hay provincias que tuvieron intervenciones federales y entonces tienen calendario desfasado. Solo dos en todos estos años de democracia. Una marca baja, deseable, digamos, no hubo tantos conflictos como para justificarlo, hubo bastante respeto por las autonomías. Las dos que están separadas por dos años, por lo tanto, son Santiago del Estero y Corrientes, ¿no? Corrientes es una provincia donde ha habido alternancia, otra no. Hay provincias como Santa Fe o Mendoza a esta altura, no sé si queda alguna otra. Si queda alguna otra, me disculpas, Entre Ríos era una de ellas, donde está prohibida la reelección inmediata. En esas provincias ha sabido haber más alternancia. En general, es más difícil consolidar caudillos locales, porque obviamente si vos te vas cuatro años y le va bien a los tuyos, hay que ver si volvés, si le va bien a los otros, ni modo. De cualquier modo, es decir, en Mendoza, por ejemplo, no ha habido ningún gobernador que regresó. En Santa Fe ha habido un par y gobernadores exitosos, empezando por Carlos Reutemann. No es cierto que fue el más firme, pero Jorge Obey también consiguió ir y volver. En Entre Ríos, que luego cambió las reglas, Jorge Busti había conseguido eso. Me bajaron, perdí, volví al llano, volví a ganar. Armendáriz, sí señor, Armendáriz se llamaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pido disculpas, me excuso, grande Fossati, grande, y también Wiki, nuestra compañera Wiki, no, gracias.
Los oyentes
son impagables, que sí, Armendáriz, Weinfeld, burro, gracias. Aparte, Mariana que editó el mensaje y se puso Armendáriz y nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Provincias que tienen que adelantar sus elecciones porque lo tienen establecido en sus constituciones, algunos lo tienen establecido en sus leyes. En algunas provincias, por lo tanto, los famosos desdoblamientos son obligatorios porque lo establecen las constituciones, no en las más, pero en varias. En otras son más dispositivas de los gobernadores, o sea, los gobernadores pueden o no pueden. En algunas provincias, inclusive en algunas intendencias. El caso de Bariloche llamativo, el caso de Río Negro llamativo, porque Río Negro adelanta su elección y Bariloche, por carta orgánica, intendencia tiene que estar separada de la elección provincial y de la elección nacional. Fíjate vos, ¿para qué? ¿Para qué se hace eso? Para eso la norma lo dice. Norma, es una resolución municipal, se puede derogar. ¿Cuál es el criterio orientador? El criterio orientador, la menor influencia al contexto exterior, que sea una elección más comunal, con menos. ¿Qué ocurre en la realidad? Que cuando las elecciones se van separando y se van desdoblando, las fuerzas políticas, igual, por lo menos las figuras nacionales, igual participan mucho, aunque sea poniendo la carita. A veces el candidato provincial o el local dice, no vengan mucho, ¿no? Sí, porque hay un cierto sentido federal y localista en muchos de los territorios argentinos. Entonces, de repente te caen 6 porteños, ¿viste? Uno de la UCR, uno de PRO, uno del otro, y te dice, mira, yo acá estoy bien, no sé si me viene, ¿viste? Larreta, ¿quién es? ¿No es cierto? O este Recalde, ¿no? O este quien fuera, ¿no? O este Guado. O sea, en este caso, en La Pampa hay provincias con paso, hay provincias sin paso, y siempre se dice, bueno, van a desdoblar mucho. Hace mucho que muchas desdoblan, insisto. O sea, que se separan las elecciones provinciales nacionales. ¿Por qué? Porque en algunas es obligatorio y en otras, en general, la lógica de los gobernadores les hace pensar cuál es el momento que más me conviene. Y muy a menudo ese momento es un momento escindido de las elecciones nacionales. Tal vez porque tu fuerza no esté en un gran momento, tal vez porque prefieras que se... En fin, motivos podés tener. El gobernador tiene en eso, más allá, aparte de aquellas que constituyen, una especie de ventaja deportiva. Elige el día. Y elige el día y lo fija, porque eso es fácil, la resolución, o todo, vas a la legislatura, se consigue, no hay forma. En general, se adelantan muchas. O sea, el mecanismo es el cada vez que se adelanta, ¡ah, una barbaridad! Se adelanta. Te voy a contar una cosa para ir ubicando. Igual vamos a seguir hablando de esto. En 2019, son 22 las elecciones, porque ya te he dicho, hay dos que están separadas en tiempo. De las 22, en 2019, si no me equivoco, pero si me equivoco es por una, 18 desdoblaron. Las que no desdoblaron, si no me equivoco, y si me equivoco en alguna, no me equivoco en las más grandes, fueron Catamarca, La Rioja, Buenos Aires y Ciudad Autónoma. ¿No? Es decir, Buenos Aires y Ciudad Autónoma, los dos feudos de PRO, que se jugaba ahí, quería jugar para sí, y que esta vez también lo serán, porque el PRO seguramente buscará que la capital federal, la Ciudad Autónoma, vote el mismo día de la elección para emparentar esas elecciones, y Axel Kicillof también va camino de hacer eso para fortificar las posibilidades del Frente para la Victoria, en el que casi seguro, pero no es seguro, Kicillof va a ser candidato. Entonces se abre un mapa fascinante. De aquí hasta fin de mayo va a haber 9 o 10 elecciones. El otro día conté 10 y hoy conté 9. Perdóname, igual tenemos tiempo. Igual, con todo lo que te estoy contando, no te me pongas pesado así, Armendari. Va a haber hasta 10 elecciones provinciales. Las elecciones tienen un predictor más certero que las encuestas o que el análisis de cualquier comentarista radial, que son las elecciones anteriores. O sea, eso sí sirve. Las elecciones son elecciones. En Argentina el voto es obligatorio. Vota el 70, el 80%, vota en serio. Entonces es importante. En 2019, una victoria muy amplia del Frente de Todos en muchas provincias, que le permitió, aparte, básicamente, sostenerse a la que te di y recobrar 2, que son fundamentales, y que en estas elecciones va a haber que mirar mucho. Fue Santa Fe y Buenos Aires. O sea, en definitiva, siempre se dice, Córdoba fue la que definió la victoria de Macri. No es del todo así. También fue Buenos Aires, también fueron todos. Pero Santa Fe y Buenos Aires definieron la primera contraola, la primera parte de la contraola del Frente de Todos. En 2021 la elección fue fatal, legislativa, no se elegían autoridades ejecutivas, es un poco diferente, pero el oficialismo perdió en casi todos los distritos. En algunos acortó un poquito de diferencia, después pasó, pero perdió en todas. Esos son los datos certeros, son datos duros. Históricamente los oficialismos son sólidos y revalidan. ¿Por qué revalidan? Porque tienen ventaja. El que gobierna, gobierna, el que gobierna, gobierna. Y por ahí porque no gobiernan tan mal, aunque a mí no me gusten la mayoría de los gobernadores. Yo creo que la estructura del gobernador, la estructura del intendente es más comprensible para la gente común y para los propios mandatarios que lo que es la nación. Viste, cuando vos ves intendente, inclusive ciudad grande, dice, ¿cuántas personas conocen Rosario a Hafting? Rosario, casi todas. Y en Resistencia el intendente, todas. Sí, todas, ¿no? Es decir, le conocen, le ven, lo ven, lo rozan, viven ahí, ¿no? Es decir, y entonces hay una cercanía y una lógica de funcionar. No estoy diciendo todos los que ganan me gustan, yo no sé, le tienen que gustar a sus conciudadanos, no a mí. pero algo de eso funciona. Ayer hubo elecciones en La Pampa, fueron las, entonces te digo, las próximas que hay son 9 o 10. De esas 9 o 10, dicen los pronósticos deportivos que no van a arrojar sorpresas. Si arrojan sorpresas, habrá que mirar para qué lado van, porque son muy significativas. 4 o 5 van a ser en provincias que son peronistas y supone que van a ganar los peronistas. La más grande, es una provincia grande que no siempre, grande digo en población, que no siempre es valorada como tan grande, que es Tucumán. Es una provincia más poblada de la Argentina, tiene una gigantesca densidad porque es chica en territorio y que es una provincia muy importante. Son varias, hay otras. Hay estos partidos provinciales que te mencioné, van por la reválida también en ese lapso. Los misioneros, los neuquinos, los rionegrinos. En pronóstico deportivo, ¿qué te digo hoy? Son todos favoritos los oficialismos. ¿Van a ganar? ¿Qué sé yo? Si van a ganar. Te digo lo que sale de los resultados, lo que sale de sus antecedentes. Sería un batacazo que el Movimiento Popular Neuquino perdiera. Siempre lo es, al final siempre termina ganando, qué sé yo. Pero Beretinlec armó una coalición, todo parece ir para ese lado, pero los votos se cuentan de a uno el día que hay. En La Pampa, que se votó ayer, ni más ni menos que una interna, no paso, o sea, no una interna obligatoria en la que votan todos los ciudadanos, sino una interna al uso anterior. Pueden votar ciudadanos independientes o afiliados de Juntos por el Cambio, en algunas intendencias y a nivel provincial. Te cuento, a nivel provincial, con bajísima participación, un día que en La Pampa, como en casi todo el país, hace un calor disuasivo, y una interna que nos llama ya tanto la atención, tenían que votar 238.000, te digo números de ronda, podían votar 238.000 personas, y votaron alrededor de 72.000, o sea, muy pocas, ¿no? Muy pocas. Perdón, que dije 72.000, que no son pocas, 28.300. O sea, muy pocas, poquito más del 10%. Ganó con cierta holgura la Unión Cívica Radical sobre el PRO, tenían sendos candidatos. La Unión Cívica Radical festejó a lo loco. Patricia Bullrich, por lo bajo, felicitó a los candidatos de la Unión Cívica Radical que le ganaron a un candidato del PRO, que era de la Reta. Nadie lo supo, lo sabe todo el mundo. Le dijo en secreto y lo le comunicó a todos. Los radicales festejan. Los del Frente de Todos se divierten con eso. Dicen, bueno, perdió el PRO, qué sé yo. Uno con respeto dice, ah, todo eso ocurrió y es interesante. B, hubo poca participación, no quiere decir mucho. Obviamente, Juntos por el Cambio, llega a sacar el 10% de los votos, va en una provincia en que el peronismo es ganador histórico, le va a ir pésimo. Pero esto no quiere decir eso para nada. Entre otras cosas, porque todos los ciudadanos que no votaron tienen que ir a votar. Por ahí algunos no votan, pero va a haber un 70% de participación y no el 10% que hubo y todo cambia. Es una primera señal, vamos a estar atentos. Te dije que me interesan esas cosas y que trato de entenderlas y de verlas, y que hay que entender la cadencia de cada provincia para ir viéndolo. Vamos a tratar de mirarlo. Eso es democracia vivaz. No le importa a nadie, debería importar, y la gente cuando vota termina importándole. Ya veremos.